Ana, con todo gusto saludo al doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, bien, muy bien. Bueno, hace tiempo que uno viene pensando y recuerda, no sé si son las mismas condiciones, aquel decreto 222 del año 2003 de Kirchner, ¿no?
Sí.
Sobre el artículo 99, si no me equivoco, de la Constitución, que determinó primero una toma de distancia del Poder Ejecutivo respecto de la justicia, pero sí las facultades para poder nombrar magistrados en la Corte. ¿Es un panorama similar o está equivocado, por lo menos en el accionar de las Cortes Supremas en la Argentina?
Néstor Kirchner no, fue una movida para demostrar que él iba a condicionar sus facultades ante la opinión pública previo a mandar al Senado de la Nación el pliego de un candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que fue un ejercicio de democracia.
Uh-huh.
Creo que sigue vigente, por supuesto, y por lo tanto sería loable que ese ejemplo fuera puesto en práctica, pero claro que previo a que se determine mediante ley de la nación cuál va a ser el número y la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que se hizo por decreto por Kirchner es democratizar su propia decisión. Ahora hay que democratizar el Poder Judicial,
claro.
Pero sabemos que este poder resiste férreamente convertirse de alguna manera en algún poder representativo y republicano, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Nacional para los tres poderes que conforman el gobierno federal.
Uh-huh. Yo recordaba esto porque en aquel momento dos figuras claves del presente en la Argentina, nada menos que el presidente de la Nación, era jefe de gabinete y acompañaba con su firma ese decreto, y el otro era Gustavo Vélez, que era el ministro de Justicia, que hoy está acompañando también la gestión de Alberto Fernández. Hay una suerte de ritmo de la Corte que el ciudadano de a pie no alcanza a comprender, cómo hay causas que llevan tanto tiempo sin que se definan y otras que tan dinámicamente la Corte resuelve, ¿no? Como el caso del vicepresidente, el ex vicepresidente Vudú, o el per saltum de Bruglia y Bertuzzi, ¿no?
Bueno, hay dos poderes o facultades monárquicas que permanecen en la regulación de la Corte Suprema. Una de ellas es que no tiene plazos para pronunciarse, de la cual además la Corte se vale, diría, de una manera abusiva. Efectivamente, la norma procesal no establece en qué plazo debe emitir sus pronunciamientos, mientras que los restantes funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, los particulares, particularmente, valga la redundancia,
sí,
estamos sujetos a una expresión también de la Corte Suprema que dice que los plazos de los procedimientos son perentorios y fatales, como diciendo, no te pases un minuto porque perdiste. Bueno, para ella no rige, para ella la Corte, los plazos son los que ella maneja, resuelve conforme su arbitrio, conforme su discrecionalidad. El otro principio monárquico es que tiene una atribución de rechazar recursos extraordinarios con una formulación simple, dogmática, de que no satisface el recurso los requisitos que establece la norma federal, la ley 48 de la Nación Argentina. Bueno, este requisito es autocontradictorio con lo que establece otras disposiciones del mismo código de procedimiento. Es decir, los jueces tienen que fundar su sentencia con un riguroso apego a lo que establece la Constitución Nacional y, en el caso de las provincias, las constituciones provinciales. Deben ser fundadas, deben tener un orden riguroso. Todo esto hace al principio de la defensa en juicio de la persona y los derechos. Ahora, la Corte puede, con un cliché de 6 renglones, decir que el recurso no satisface los requisitos de la autosuficiencia ni demuestra el agravio federal, y con eso, ¡plin!, se murió el recurso. El recurso para el cual uno ha escrito, sí, me refiero a la justiciable, y unas 40 carillas, acompañado a veces, cuando se trata de una queja, de recaudos que ilustran al tribunal sobre todos los planteos que ha venido sosteniendo. Pero como a la Corte a veces le resulta mucho más sencillo, porque no hay nadie arriba que le pueda revisar esto, bueno, dice que no satisface los recursos de autosuficiencia ni expresa el agravio federal. Bueno, esto va en contra de previsiones de las convenciones internacionales de derechos humanos, que exigen en la función judicial, sin importar la jerarquía del cargo, la competencia, la idoneidad, la imparcialidad y la independencia de criterio.
Está bien.
Bueno, nuestra Corte acaba de hacer un ejercicio monárquico en el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, donde, con una defensa técnica que todos sabemos que es impecable, ha decretado el artículo 280, violando lo que establece la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación Argentina, el artículo 3 de la ley 27, que dice que el deber primero de los jueces, todos, es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, aún por sobre los actos de los otros poderes que estén en contradicción con ella.
Uh-huh.
Pues, esta es la situación.
El marco no es el mejor, aparentemente, con el año de la pandemia, como para que se hubiera avanzado en la reforma del fuero federal. Y la pregunta que sigue es si usted tiene alguna expectativa positiva respecto del trabajo que han hecho los juristas, estos 11 juristas que han hecho un análisis, una serie de recomendaciones, como para que se transformen en proyectos de ley esas recomendaciones y tratar de resolver una vez para siempre el tema de ese rol monárquico distante y, yo diría, también retrógrado desde el punto de vista de las democracias modernas, ¿no?
Bueno, efectivamente ya fue concebido así y se sigue en esa línea 200 años después, ¿no? Bueno, yo creo que lo que han propuesto los expertos y lo que está en el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores es lo que se puede hacer, un avance dentro de lo que hace al Poder Judicial Federal Penal, pero no es la reforma de la justicia. La reforma de la justicia requiere inexorablemente la convocatoria a una nueva constitución, cosa que no figura, por lo que uno conoce hasta acá, en los planes del actual gobierno. Pero para una democratización profunda, tanto del Poder Judicial como del Consejo de la Magistratura, es indispensable avanzar en una nueva constitución. Esto no significa de ninguna manera tirar por la borda las incorporaciones mejores de la reforma del año 94. Me refiero a la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de cláusula constitucional, el mecanismo ingenioso de incorporación constitucional haciendo que los nuevos tratados que ratifique el Congreso de Derechos Humanos, por ejemplo, con 2/3 de los votos de los miembros que componen ambas cámaras, adquieren automáticamente también jerarquía de cláusula constitucional. Lo que hace falta es modificar la parte dogmática de la Constitución que sigue con el modelo de 1853, porque todos, por una tara que yo no puedo explicar, han sostenido que es intangible, ¿no?
Bueno, sí.
Tenemos dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera, que han surgido de ese modelo político-económico, y lo que necesitamos ahora es un modelo político-económico que sirva a las grandes mayorías populares y al proyecto de la igualación en la existencia social, ¿no?
Está
bueno,
muy claro.
Yo creo que volviendo al proyecto y a los consejos, hay uno con el cual yo discrepo y quiero señalarlo, de los consejos. Aconsejan crear un tribunal intermedio para la tarea de la casación. Y yo creo que es preferible ampliar el número de ministros de la Corte, que pueda hacerse por ley, y que la Corte dividida en salas dé tratamiento adecuado al gran número de causas que llegan a su conocimiento y decisión.
Claro.
Y con eso tendríamos un tribunal que una de sus salas tendría exclusivamente el control de constitucionalidad y convencionalidad, y la materia civil y comercial, la penal, la laboral, la tributaria, tendrían sus respectivas salas, ¿no? Bueno, esto me parece que puede hacerse por ley y que sería más aconsejable que el de introducir una nueva instancia, lo que hace interminable los pleitos, ¿no?
Sí.
Es decir, para el particular, el tiempo de vida que se insume en un pleito es, en algunos casos, decisivo, ¿no? Mientras
sí.
que para el Estado, siempre es el Estado que está permanente.
Uh-huh.
Esto también hay que contemplarlo, ¿no?
Está claro. Algo hay que hacer, doctor, sin duda alguna, con estos temas, ¿no?
Bueno, creo que el grado de perversidad de las prácticas del lawfare está carcomiendo el Estado de Derecho y es indispensable cumplir de una vez por todas con la manda de la supremacía constitucional y de una justicia que actúe en consonancia con esa supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que tenemos ahora está muy lejos de
él. Estamos de acuerdo. Doctor, le agradezco como siempre darnos una mano para comprender un poco ese escenario y las posibilidades para salir de este momento tan complejo de la justicia que ya lleva tanto tiempo. Muy amable, como siempre.
Hasta pronto.
Eduardo Barcesat, 6:43 en la República Argentina.